Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
La orden de Dios a Moisés de construir un tabernáculo de reunión no era un capricho arquitectónico, sino que en realidad tenía propósitos espirituales profundos. Si miramos Éxodo 25:8, Dios mismo explica la razón: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios no es un Dios distante, es un Dios cercano. No hay que atravesar mar y tierra para encontrar a Dios, no hay que ir a lo profundo del océano para encontrar a Dios. Dios está cercano de aquel que desea encontrarle, de aquel que desea buscarle. Así que la presencia de Dios en medio de su pueblo era necesaria, importante. El tabernáculo era entonces una señal visible de que Dios no estaba lejos, sino que moraba en medio del campamento. Esto, por supuesto, fortalecía la identidad del pueblo. No eran un grupo más de nómadas en el desierto. No, ellos eran la nación escogida y estaban acompañados del Dios vivo, el Dios de los portentos. Además, había un lugar para el encuentro y la adoración. El tabernáculo se llamaba tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque allí el pueblo se encontraba con Dios, se reunía con Dios por medio de los sacrificios, del ministerio sacerdotal. Allí había un espacio de comunión entre lo humano y lo divino. También el tabernáculo era una escuela audiovisual que revelaba el plan de salvación. Cada mueble, cada rito, cada sacrificio del tabernáculo señalaban a Cristo y a su obra redentora. El altar del holocausto, el candelero, el arca del pacto con el propiciatorio, todo era el evangelio en símbolos que preparaba al pueblo para comprender el sacrificio que iba a venir un día, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. También el tabernáculo se constituyó en un centro de unidad espiritual y nacional. Israel era un pueblo recién liberado de la esclavitud y necesitaba un centro espiritual que lo uniera, que lo cimentara. Y el tabernáculo era el corazón del campamento. Y alrededor del tabernáculo se organizaban todas las huestes de Israel. Eso reflejaba que la vida de Israel debía girar en torno a la presencia de Dios que se manifestaba justamente allí en el tabernáculo. También el tabernáculo nos habla de disciplina y obediencia. Había un sistema organizado, no era improvisado, fue construido con instrucciones exactas dadas a Moisés. Y esto nos recuerda que la verdadera adoración no se basa en inventos humanos, es la revelación divina la que establece el sistema de adoración. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda nos puede escribir a la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, @uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y saludos, hermanos y amigos. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar de este ejercicio espiritual. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad que a la mitad de la semana podamos reunirnos en torno a Jesús y su santa palabra para que podamos así comprender las grandes verdades que el Señor nos ha revelado. Y ciertamente que este último estudio del trimestre, que gira en torno a la institución y la estructura del santuario, como decía el profesor Valera, el santuario juega un papel sumamente importante como el cemento que mantiene unida a la nación de Israel, como pueblo dedicado al Señor, Creador y Redentor. Él los redimió de la esclavitud para que les representaran en este mundo, para que pudieran enseñar a las demás naciones paganas quién es el verdadero Dios. Así ellos tenían como experiencia los muchos años de esclavitud en un Egipto idolátrico y que su sistema religioso fracasó porque ellos estaban dedicados a adorar ídolos y dioses que no eran dioses, sino figmentos de su propia imaginación. Aquí entonces, en el santuario, tenemos la oportunidad de ver a Dios manifestando su gloria y su verdad salvadora en favor de la humanidad. Así que vamos a gozarnos en este día al estudiar la presencia de Dios en ese santuario terrenal que viene siendo un anticipo de nuestro encuentro con Dios a través de Cristo en el santuario celestial. Bien, pero antes de adentrarnos a nuestro estudio, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, tú que eres todo misericordia, gracias Señor, te damos en esta hora porque nos permites la oportunidad de estudiar y profundizar en esta gran verdad que nos dejaste a través del santuario que el pueblo de Israel levantó con tu bendición. Gracias, Señor, porque este era un anticipo del verdadero tabernáculo que no construyó ningún hombre, sino tú allá en el cielo. Gracias, Padre, porque en él Cristo es la figura central, porque el santuario terrenal precisamente apuntaba a su obra redentora en nuestro favor. Capacítanos, oh buen Dios, para entender la verdad que tienes para nosotros en esta hora. Ayúdanos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te pedimos todo y te agradecemos por todo, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la presencia de Dios en el tabernáculo. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando el tópico el tabernáculo, y el texto principal lo conseguimos en Éxodo 40, 34 y 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La principal tarea del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y también la de nosotros hoy en día, es vivir en estrecha relación con el Señor. Hay que adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante las demás personas. El día domingo hablamos de el sábado del Señor y estudiamos cómo algunas personas piensan que observar el sábado es projudaizar, porque piensan que el sábado es un patrimonio exclusivo del pueblo y que está dada allá en el monte Sinaí. Pues cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que no hay nada más errado que eso. El sábado fue dado a nuestros primeros padres en el mismo jardín del Edén. Cuando nuestros primeros padres salen de la mano de Dios el sexto día, pues ya Dios los está esperando con un regalo hermoso. El séptimo día era día de descanso, era día de reposo, para recordar, para conmemorar que Dios es el creador de todas las cosas. Así que en Génesis, Dios apartó el día sábado, lo bendijo, lo santificó, para que la humanidad entera pudiera regocijarse en un día especial, un monumento en el tiempo, a través del cual jamás íbamos a perder de vista el hecho de que Dios es nuestro creador. Así que no podemos pensar que el sábado es patrimonio exclusivo de algún pueblo en la tierra, sino que el Dios lo dio a la humanidad entera. El día lunes hablamos de las ofrendas y el espíritu y vimos un maravilloso episodio donde Moisés invitó al pueblo, a todo el que sintiera en su corazón la gratitud a Dios, para darle ofrendas, oro, plata, telas, pero también talentos, lo que sabían hacer. Incluso aquellos que el Señor eligió, Dios a través de su Santo Espíritu los dotó de habilidades especiales: fundición, moldear en oro, en plata, preparar y organizar un proyecto tan grande como el de un tabernáculo de reunión. Así que Dios dotó a través de su Santo Espíritu de capacidades especiales. Los hombres dieron ofrendas, pero también los que estaban dispuestos a servirle con su trabajo personal, con su esfuerzo, con su dedicación, el Señor capacitó a muchos de ellos y los hizo integrarse a la obra. Y lo más hermoso es que al terminar la obra del tabernáculo, ellos no perdieron esas habilidades, sino continuaron siendo expertos en aquellas cosas que el Espíritu Santo los había capacitado. Hoy, miércoles, vamos a hablar de la presencia de Dios en el tabernáculo. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 40, 1 al 38, ¿cómo percibían los israelitas la presencia de Dios?
Lo primero que debo indicar, profesor, es que este último capítulo del Éxodo está repleto de escenas inspiradoras, ya que nos pinta cuál fue el clímax del cumplimiento del pacto de Dios para con Israel, como les dijo en el Sinaí, que los acompañaría y estaría en su medio. Por eso, aquí, al concluir la construcción del santuario, llegó el momento para su consagración. Y en esto el mismo Dios es la figura central de todo este acto glorioso. ¿De qué manera entonces percibían los israelitas que Dios estaba en su medio? Dice el verso 34 de Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Indudablemente que aquello debió haber sido una escena indescriptiblemente inspiradora, el que los israelitas pudieran ver y percibir como lo vieron en el monte Sinaí, una vez más, la gloria y la presencia de Dios con ellos. Y no deja de sorprendernos cuán detallado fue Dios en cada instrucción a Moisés al finalizar la construcción de este santo lugar como asiento de la presencia de Dios entre ellos. Y profesor y hermanos, me llama la atención que Moisés indica una y otra vez que ante cada instrucción dada en detalle, comenzando con los muebles sagrados, desde el atrio exterior, con el altar del sacrificio de holocaustos y la fuente del lavacro, y luego la mesa de los panes de la presencia de Dios, el candelabro, el altar del incienso y la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, la colocación del arca y la introducción en ella de las tablas del pacto o los 10 mandamientos. También un aspecto importante fue la separación y la unción de Aarón y sus hijos al sacerdocio. Y otra vez, en cada detalle que Moisés cumplía, repite la expresión que él lo hizo conforme a lo ordenado por Dios. Sí, claramente, en la nube que se posaba sobre el tabernáculo y adentro sobre el arca del pacto, se manifestaba la Shekinah como símbolo de esa presencia constante de Dios guiando a su pueblo.
Pastor Díaz, en Éxodo 40:1-38, vemos cómo Moisés levanta el tabernáculo conforme al mandato de Dios. Dice el relato: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿De qué manera ellos veían la presencia de Dios? Como una nube que los cubría del abrasador calor del día y como una columna de fuego que les daba protección y calor en las frías noches de un desierto. Así que de día la nube reposaba sobre el tabernáculo y de noche la nube se manifestaba también allí en el tabernáculo como un fuego resplandeciente. Estas señales eran constantes recordatorios de que Dios estaba con ellos en todo momento, protegiéndolos, guiándolos, sosteniéndolos. Vemos también que la presencia de Dios se manifestaba como guía en sus jornadas. La nube no era solamente un símbolo estático, era una guía práctica que orientaba al pueblo hacia dónde debía marchar, dónde debía detenerse, dónde debía acampar. Todo esto muestra que el pueblo dependía enteramente de la dirección divina en cada una de sus jornadas. También la presencia de Dios se veía como gloria que llenaba el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo, al punto que ni Moisés podía entrar. Esto nos dice que la santidad y la majestad de Dios son reales, son palpables, que no podían acercarse a él sin mediación, ni siquiera Moisés. También vemos que la presencia de Dios transmitía seguridad y confianza. Imagínate transitar en un desierto hostil, ser vulnerables y sin recursos. Sin embargo, cada día veían un milagro de Dios: la nube de fuego, la columna de nube, agua que emanaba de las piedras. Era Dios el que estaba dirigiendo aquella operación, aquel tránsito. Todo eso nos recuerda para nosotros hoy en día que Dios está presente, no hoy en una nube o en una columna de fuego, pero su Espíritu Santo nos acompaña. Él sigue siendo nuestra guía. Así como Israel no se desplazaba si la nube no los guiaba, nosotros no debemos movernos, no debemos hacer planes si no son dirigidos por Dios. La gloria de Dios debe llenar nuestras vidas. Es algo muy importante recordar que esa presencia de Dios es la que debe gobernar nuestras vidas. Los israelitas percibían la presencia de Dios con señales visibles, como la nube y el fuego, y nosotros con una comunión diaria con Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, sintiendo la paz y la seguridad que solo Dios puede dar a su pueblo. Así que el Señor guió y se manifestó a Israel en la antigüedad y se sigue manifestando a su pueblo en el día actual. Muy bien, Pastor Díaz, luego que Moisés erige el tabernáculo, ¿cuántas veces Moisés entra al tabernáculo y qué nos dice eso sobre la organización que Dios había establecido? ¿En cuántas ocasiones la Biblia afirma que la obra de Dios estaba terminada?
Sí, profesor, se nos indica aquí en el capítulo 40 que Moisés entró en el lugar santísimo únicamente durante la inauguración del tabernáculo. A partir de entonces, solamente el sumo sacerdote podría entrar allí una vez al año en el día de la expiación. Pero específicamente aquí, el texto afirma en tres ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. Número uno, al final de la creación, donde dice que finalizó sus obras, allá en Génesis 2, 1 al 3. En segundo lugar, esta expresión se repite cuando se termina la construcción del santuario. Y el texto nos dice en el verso 33 de Éxodo 40, y así acabó Moisés la obra. Y en tercer lugar, también se repite la expresión cuando Salomón terminó la obra del templo, como lo leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 51.
Pastor Díaz, vemos cómo luego que Moisés inaugura el tabernáculo, él ahora también respeta la prohibición de que solo los sacerdotes ministraban en el tabernáculo y que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Moisés entró allí solo en la inauguración del tabernáculo. Luego de eso, solamente el sumo sacerdote entraba allí una vez al año en el día de la expiación. Esto trató a veces de ser violado incluso por reyes que se sentían tan poderosos que querían ofrecer o ministrar en el santuario como Usías y terminó leproso. Eso nos habla del respeto que se debe tener delante de la presencia de Dios como el Señor, que es el que ordena, el que establece los mecanismos de adoración, pues es el santo y el que decide quién entra, quién no puede estar ministrando en ese lugar. Gracias a Dios tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo. Y en tres ocasiones el texto bíblico allí nos dice que la obra de Dios estaba terminada. Génesis 2, del 1 al 3, cuando terminó la creación del hombre. Éxodo 40, cuando terminó el tabernáculo. Y esa misma idea cuando Salomón terminó la obra del templo. Jesús dijo, consumado es, también en la cruz del Calvario, indicando que una obra grande había sido culminada. Finalmente, Pastor Díaz, ¿de qué maneras podemos experimentar la presencia de Dios? Porque es importante hacerlo.
Profesor Valera y hermanos, cuando aplicamos todo lo estudiado hasta aquí, particularmente en cuanto a la construcción y dedicación del santuario terrenal, todo esto tiene una aplicación y un valor espiritual muy práctico para nosotros. Esto no se queda simplemente como un hecho histórico allá en el Antiguo Testamento, sino que ahora, de manera personal, nosotros por la fe en Cristo podemos apropiarnos de los beneficios del santuario. Sin embargo, hay una ventaja para nosotros en este momento, y es que cada uno de nosotros podemos, así como los israelitas tuvieron la experiencia de experimentar la presencia de Dios entre ellos, nosotros también podemos tener la misma experiencia, y esto es muy importante para cada uno de nosotros, el que podamos apropiarnos de la justicia y los méritos de Cristo, para que Él ahora sea nuestro acceso directo a la presencia de nuestro Dios. Así que, siendo que el tabernáculo de la tierra cumplió su rol histórico allá en el pueblo de Israel, ahora nosotros tenemos la bendición de que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice Pablo en Hebreos, para encontrar misericordia para el oportuno socorro. El Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote por excelencia, intercede por cada uno de nosotros, y por eso nosotros debemos cada día procurar estar en la presencia de Dios de manera espiritual a través de Cristo, nuestro puente o sumo pontífice. Nos abrió un sendero seguro para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Otra vez, hermanos y amigos, debemos recordar que nuestro acceso a Dios es la base de nuestra esperanza. Así lo dice el apóstol en Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que así nos ayude nuestro Dios.
Pastor Díaz, hoy en día no tenemos un tabernáculo de reunión para ir a presentarnos allí, pero podemos ir a la presencia de Dios por un camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros a través del velo. Eso es por medio de la oración y la comunión personal. No es un ritual vacío, es un diálogo con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Allí su Espíritu nos consuela, nos guía, nos fortalece. También cuando estudiamos su palabra, experimentamos la presencia de Dios. Al leer la Biblia, el Espíritu Santo ilumina el texto, lo aplica a nuestras vidas y Dios está hablando a nuestro corazón. Es algo maravilloso. A través de la adoración y la alabanza, cuando cantamos salmos y cánticos espirituales, cuando decidimos obedecer a Dios, pues también experimentamos la presencia de Dios. Cuando nos reunimos con la comunidad de fe en la iglesia, nos congregamos, pues como hermanos juntos compartimos y sentimos la presencia de Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Jesús habitó con la humanidad. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu presencia prometida que guía nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.